Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, ya estás en SBS Spanish. Ya nos puedes ver por Facebook Live. Acá estamos en el estudio. ¡Qué emoción! Y con la familia Marín, el patriarca Oscar Marín, la matriarca Lucy Marín y el gran César Marín, ¿no? Porque producto de esta familia y de esta unión nació una familia, una marca de alguna manera, una identidad en nuestra comunidad que es la familia Marín. La familia Marín que le dedica tanto tiempo, tantas ganas y tanta energía a hacer música, a hacer labor comunitaria y a hacer el bien. O sea, son un referente para nosotros y un referente increíble. Yo me siento emocionada casi a las lágrimas. A ver, no voy a mostrar las lágrimas porque ya, como les decía, fuera de micrófono, aquí tan lejos y tan cerca, me siento como los jueces de The Voice. Y en realidad yo soy aquí una humilde servidora que está muy emocionada de tenerlos. Así que están aquí para promocionar un concierto el próximo 30 de abril que va a ser en el Club Uruguayo, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos un poquito, César, porque esto es un poquito más sobre sonido.
Sí, es un concierto para celebrar un nuevo disco que se grabó hace poco. El año pasado en pandemia aprovechamos la oportunidad y el tiempo de crear y lanzamos un disco que hace poco se hizo un concierto más cerca de la ciudad y ahora quisimos repetir ese concierto para el Western Suburbs y estaremos en el Club Uruguayo y aprovechar la oportunidad de cantar en familia que hace muchos años que no lo hacemos y también con el grupo completo, con sonido, tocando las canciones del disco que es todo material original y algunas canciones así conocidas dentro de la comunidad.
Eres un crack, además, porque justo tenemos un retorno aquí en las pantallas, vamos a decirle a los operadores, pero César, bueno, nos ha ayudado aquí muchísimo y vamos a seguir conversando. Y antes de que puedan cantar, probably the operators can help us with the sound. Okay. Bueno, entonces seguimos. Estamos hablando de este espectáculo, el 30. Va a ser todo un gran proyecto muy interesante porque además es producto de muchas de las canciones que han escrito durante la pandemia.
Sí. Aprovechamos esa oportunidad de estar sin poder tocar, sin poder presentarnos como grupo en escenarios con todo cerrado, de crear. Y así nació de una canción, una idea, y salieron dos canciones, tres canciones, y oye, nos íbamos acercando a un disco, y así es como llegamos a tener tanto material para poder lanzar un disco nuevo que se planeó hace mucho tiempo, pero nunca encontrábamos el tiempo, y la pandemia nos dio ese favor, algo positivo que salió de parte nuestra y aprovechamos esa oportunidad y es como llegamos a este punto.
Además, una de las cosas muy interesantes fue que ocurrió todo este durante todo este tiempo las protestas en Chile, como habíamos conversado hace en la entrevista anterior también. Esto también motivó y de alguna manera surgió esa motivación por dedicarle y por hacerle un reconocimiento a todo tu pueblo en Chile.
Sí, bueno, una de las primeras canciones que se creó es una dedicación al pueblo chileno, que en esos tiempos había muchas protestas y una frase muy popular que se hizo muy popular, hasta que la dignidad se haga costumbre, y pedimos prestado esa frase y aprovechamos de crear una canción que hablaba sobre esa lucha que no solamente en Chile, sino en muchos pueblos latinoamericanos han vivido por décadas y siguen en esa lucha. Y es como salió esa idea de esa canción, que para nosotros, siendo bueno, hijos de chilenos y muchos de los integrantes, la mayoría que son chilenos, hijos de chilenos incluso que nacieron acá, pero igual se identifican como chilenos, y fue un granito de arena de nuestra parte aportar algo, porque a la distancia y encerrados más encima, imposible, pero sí sentíamos la necesidad de ofrecer algo y crear algo musical fue lo más natural, y es como nació esa idea. Y también de las influencias nuestras de escuchar ese tipo de música, ese tipo de canción a través de nuestros padres, como Inti Illimani, como Illapu, siempre con música con conciencia social, que no hablar solamente de amor y cosas así, claro. Sino
ah, pero el amor es importante. Mira, importante. Ya entró la matriarca, sí. Ya entró la matriarca. El amor es importante, el amor es importante. Y te apuesto que tú te has enamorado. Y yo quiero hablar también del amor, porque parte de todo este proyecto familiar surgió por el amor de Oscar y Lucy. Además, creo que tienen una historia de amor muy interesante. Aquí.
Sí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Y un saludo cariñoso a toda la comunidad nuestra. A mucha gente que nos sigue por años, nos ha apoyado en diversas latitudes, por decirlo así, en los aspectos culturales, solidaridad, y a todo nivel individual, a través de toda esta enorme cantidad de años que estamos compartiendo lo que es la cultura y la contribución nuestra, ¿no? Y también quisiera mencionar que afortunadamente para él y desafortunadamente para nosotros, nuestro hijo menor Steve está trabajando en algo que no podía faltar hoy, así es que no está presente, pero está en el sentir y en el cariño, ¿no? Y en el amor.
Y en el amor, pero yo quería el cotilleo, sí, acá, sí, el chisme, a ver cómo se conocieron.
Como decía Lucy, primero que nada, Rocío, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con nuestra gente a través de las ondas de SBS. Hace ya, no vamos a decir cuánto, hace muchos años.
Bueno, pero no importa lo hace cuántos años, sino cómo se conocieron, porque eso me encanta. Sí. Yo los escuché alguna vez.
Cuando muy joven, yo hacía música, cantaba solo, cantaba en algunas agrupaciones, esto es en Chile.
Comunitarias, sí.
Claro, en forma bien casual, como hobby. Y cuando comencé a trabajar en un lugar donde habían unas actividades comunitarias y no quería cantar solo. Entonces pregunté por curiosidad, algo que no había hecho, cantar en dúo con una mujer, con una niña. Pregunté si alguien conocía una niña que cantara y alguien me dijo, sí, ahí hay una chica ahí, ella canta. Entonces fui a su casa, golpeé la puerta, conversamos y hicimos un dúo para esa actividad comunitaria.
Lo demás fue historia.
No, pero esa historia es interesante.
Sí, claro. Y el dúo después se convirtió en matrimonio, se convirtió en un viaje a Australia, y después que, bueno, llegamos a Australia con César, que era un baby, 2 años, y después aquí nació Steve, y en unos años seguimos con la música cuando llegamos. Y llegó un día en que los chicos empezaron a tocar música y ahí se formó lo que la comunidad conoce como la familia Marín.
La familia Marín, pero hablábamos también fuera de micrófonos mientras esperábamos las pruebas del RAT para que puedan entrar. ¿Cómo, por ejemplo, muchas familias tradicionales esperan que los hijos sean médicos, abogados, pero el arte es tan importante? Bueno, tú querías que sean primer ministro, ¿no? Es lo que me
decía. Sí. Bueno, eso yo pensaba, ¿no? Dije, bueno, aquí nace el primer ministro de Australia. Yo creo que si no se obliga, pero sí se motiva y se incentiva por lo que uno hace. A mí la música siempre, desde muy niña, tuve un par de padres que me incentivaron y me motivaron muchísimo para el arte, en bailar, siempre en el área, más que nada en el área tradicional del folclore chileno, de los diferentes folclores, y cantaba también. Yo creo que desde que llegamos a Australia, a mí todo esto del arte me ayudó a mejorar un poco el espíritu, que venía muy dañado después de muchas experiencias fuertes, ¿no? Y no más lo que significa la inmigración. Creo que de una manera o de otra, César específicamente lo vivió conmigo. Si no lo vivió, lo sintió conmigo. Uh-huh. Mis penas, mis alegrías, la forma que estábamos tratando de otra vez sobrevivir a lo tan nuevo Y bueno, y eso era que tomábamos la guitarra, cantábamos, yo cantaba en el hostel, sabía 3 canciones en guitarra, era todo lo que sabía, pero las compartía. Y bueno, y de ahí empezó a crecer esto, y yo creo que él fue la esponjita de la familia, ¿no? Y quizás no lo elaboró hasta que él cuente, tenía como 11 añitos y ya dijo, estoy listo. Antes de eso, no.
Antes de seguir, yo no sé si es demasiado reto poder cantar, porque tenemos un eco aquí en los estudios y yo no sé si es posible, porque ¿creen que lo pueden hacer?
Sí.
Tratemos.
Sí. Sí, bueno, entonces vamos y canta. Bueno, me dice el operador que apriete program acá.
Ahí está.
Y bueno, vamos con qué canción. Vamos a cantar El Arriero de Atahualpa Yupanqui.
Una hermosa canción del maestro Atahualpa Yupanqui, que lleva por título El Arriero.
Los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Saludan las flautas del pajonal y animando la tropa por esos cerros. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol es nuestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa, dale que dale. El arriero va. Amalaya la noche traiga un recuerdo que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en las sombras por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. De los caminos, el arriero va, el arriero va.
Gracias, qué bonito. Uy, la piel de gallina. Y creo que ya hemos superado también un poquito el problema este técnico que teníamos, que parece que solo entra cuando hablo yo. O sea que tienen que cantar mucho más. Pero con todos estos problemas, quizás aprendemos también nosotros a solucionarlos, a ir y torearlos en el camino. Y creo que la pandemia también ha sido eso. En esta experiencia que tiene la familia Marín, ¿Cuáles serían las reflexiones respecto a cómo torear esos problemas en la vida? Porque ustedes han salido de un país que estuvo en dictadura y eso fue también parte, una gran parte de la salida y su venida aquí a Australia. Una migración que también fue dura durante los primeros años, ¿no? De los 70, cuando recién venía la comunidad hispana y no había servicios. Luego se crearon esos servicios como el que tú trabajas, Lucy Starts, para los refugiados que están en situación de trauma y que traen todas esas cosas. Y tú también, Óscar, has venido y has forjado esta familia y has trabajado también para la comunidad. ¿Cuáles son esas reflexiones ahora que probablemente las nuevas generaciones lo tienen todo servido? ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es el legado?
Bueno, yo creo que, primero que nada, en nuestro caso, en el caso de nuestra familia, pero hay muchas otras también, ¿no? La música jugó un papel, ha jugado un papel muy importante como terapia, como entretención, como, y también cuando recién llegamos, obviamente aquí no había, ¿no? No teníamos una SBS en ese tiempo. No había música, había que crearla. Y la idea también, aparte de crear todo esto, es mantener aquella llamita que nosotros trajimos y que no se apague, y no se apague así como, por ejemplo, en el caso nuestro, con nuestros hijos, y ellos ahora pasan esa llamita a la gente más joven para que esto no se termine. Eso es muy importante, y el trabajo comunitario, yo creo que eso, también es algo que llena, ¿no? Es muy, muy enriquecedor.
Tú has además trabajado como traductor, ¿no? Has hecho también mucha labor en ese sentido para casos también quizás críticos, ¿no? Para nuestra comunidad.
Sí, muchos años atrás también. Y también, obviamente, siempre agradecidos de este país que nos dio la oportunidad de continuar lo que no pudimos hacer allá, estudiar y progresar en el trabajo, al mismo tiempo de seguir haciendo música y haciendo algún tipo de labor comunitaria, tratando de entretener a la comunidad, de entregar un mensaje. Como decía César, nosotros prácticamente siempre hemos estado haciendo música con algún sentido, música que diga algo, que deje algo, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser nuestra contribución y nuestro consejo o mensaje a la comunidad, ¿no? Buscar algo en la música, el deporte. Hay mucha gente que lo busca en el deporte y lo encuentra en el deporte. Nosotros afortunadamente lo encontramos en la música, y afortunadamente, sin pedírselo, sin exigirlo, aparte, como decías tú, de lo del primer ministro, un primer ministro quizás que tocara la guitarra, sí. Pero no, felices. Felices que han hecho de la música su profesión y que también contribuye a la comunidad. Y otra cosa muy importante, también otro mensaje, es que a través de la música yo creo que también han mantenido la lengua, nuestro idioma.
Un lenguaje, claro.
Que lo hablan quizás mejor que nosotros hoy en día.
Bueno, el Spanglish siempre es una nueva identidad, ¿no? Sí, lo hablaba también en el Festival de Fairfield hace poco con los chicos jóvenes, ¿no? Que intentan hacer su música, intentan también hablar y de pronto hablan el idioma que les sale, ¿no? Esa fusión. Pero, Lucy, volviendo al legado, perdona que te interrumpa, porque siempre hemos... Yo, por ejemplo, a veces pienso, me quiero jubilar, y no, o sea, tengo un poco más de 50 años, tengo 52 años, y digo, me quiero jubilar, pero a veces no, me arrastra todas las cosas que me gusta, tengo pasión por mi trabajo, por el periodismo, por la comunicación. Unas veces te sale mejor que otras, pero, por ejemplo, ¿a ti qué te hace seguir adelante en tu trabajo? Porque probablemente... te cuestionas estas cosas de decir, bueno, me quiero jubilar, quiero estar con Oscar, irme a pasear por ahí, ver a los nietos, o hacer otras actividades que has dejado en el tintero, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, yo creo que es como todas las pasiones en la vida, ¿no? Y como el reflejo también de lo que tú haces o has hecho por muchos años, el trabajo que has logrado por muchos años, que es muy difícil desconectarse de aquello. Yo lo he pensado muchas veces y lo he expresado muchas veces, que ya llevo como 3 años jubilándome, ¿no? Pero cuando hablo con la otra Lucy, la otra me dice, no, todavía no, dale, no. Todavía no. tienes todavía, puedes contribuir un poco más. Y yo creo que eso también es muy importante en uno y le va a pasar a las nuevas generaciones, como ellos, como los hijos nuestros, los hijos de los hijos de ellos. Yo creo que las nuevas sociedades, con todas estas dificultades que hay ahora, que son diferentes a las dificultades que nosotros vivimos, aún hay un compromiso más grande de poder contribuir a tu sociedad de la forma que puedas, hasta cuando sea necesario.
Uh-huh. Y tú, César, en este legado, ¿qué has aprendido de tus padres?
Bueno, muchas cosas que sigo aprendiendo. Y yo creo que lo más, bueno, una de las cosas más importantes es ser honesto con uno mismo. Es la razón en la cual me he dedicado tanto a la música, a lo mejor en algunos momentos en contra del advice, incluso el parental advice. Y ser honesto con lo que siento que nací para esto y mantener ese legado que uno a veces no lo piensa más allá. Yo lo hago por lo que yo siento ser músico y lo que significa trabajar, y si dejo algo por casualidad es un beneficio súper grande para cualquiera que quiera aprovechar de eso. Pero continuar con este camino que yo ahora, ya estando más viejito, entiendo a lo mejor lo que es llegar a ese momento de pensar, algún día, ¿podría yo vivir sin la música? No creo.
No.
Así que es la misma razón que a lo mejor en 20 años vas a estar tú acá todavía y mi mamá también.
Yo me despierto con la noticia.
A lo mejor no tanto. Pero sentir eso que es algo, es parte de lo que soy, no es algo que hago. O sea, a veces se ve así, a veces se siente, porque trabajo es trabajo y uno se cansa, pero yo no voy a poder dejar la música aunque quiera, y es parte de esa misma experiencia de mi parte. Yo creo que voy a tocar hasta que el día que no pueda, no que no quiera.
Exacto, claro. Y creo que lo importante de esto es poder contribuir, así como nosotros humildemente como familia contribuimos con un granito de arena, porque mucha gente de nuestra comunidad, artistas, pintores, escritores, músicos, cantantes, que han contribuido a nuestra comunidad muchísimo, y familias también, ¿no? Pero creo que esto nos ayuda a que las generaciones venideras puedan recordarlo en algún momento y decir, en los años tanto, existían familias que hacían esto y ahora no está. Y es probable que en algún momento todo esto, el arte tradicional, pueda desaparecer también, ¿no? Y incentivar a esas madres, que ha sido muy difícil, porque hacer arte hay que abandonar muchas cosas, ¿no? También, no es todo tan lindo en los escenarios. Hay que hacer
son madrugones, que son y es trabajar duro. No, el arte requiere muchísimo esfuerzo y ustedes lo demuestran con ese trabajo. Y además de ese trabajo por la música y por el arte, sus propios trabajos con pasión y fuera de hora. Pero antes, yo quiero que canten también. Por eso los he hecho ensayar toda la semana y hemos estado coordinando. Hay una canción que ustedes han mencionado del Temucano, ¿no? Tito Fernández, La Señora. Señora Mercedes.
Tito Fernández es un cantautor chileno y él quiso rendir un homenaje, digo yo, a la mujer trabajadora, a la mujer obrera,
humilde.
A la mujer humilde. Y él escribió esta canción, la cual tituló La Señora Mercedes. O sea, la Señora Mercedes es la señora del pueblo, la señora humilde, como dice Lucy. ¿Sí? Entonces, de Tito Fernández, el Temucano, La Señora Mercedes.
La artesa donde lava la mujer proletaria, con voz húmeda y clara le cantan desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo. Va rompiendo cadenas y construyendo sueños, la artesa donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuentan de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. Thank you. de penas, porque la vieja santa siempre lavó cantando infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre camino firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer envejecida, para muchos de ustedes es el pan de los días, de las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de cantos nuevos y entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país.
Gracias, muchas gracias.
Qué bonito. Y además, qué linda tu voz, Lucy, también. Ay, cuando dices, además cuando dices muchas gracias, tu voz cantando, la voz de tu familia, pero muchas gracias, te arruga de nuevo el corazón. O sea, estamos en un pequeño estudio y sigue diciendo muchas gracias. Es como cuando cantas gracias a la vida y también se te pone la piel de gallina. Y con esa humildad también, de haber recibido uno de los galardones del australiano del año, ¿no? La orden hace un par de añitos, la medalla, ¿no? Hace un par de añitos.
Sí. En plena
pandemia.
Pandemia y en pleno confinamiento y en pleno nada de nada, ¿no? Sí, fue muy lindo, sí, fue muy regocijante, pero qué triste fue también para mí no poder compartirlo de otra forma
en el momento
con mi comunidad, mi gente, celebrarlo, porque eso fue gracias. Si no existiera, a veces digo yo, ¿no?, el dolor, no existiría un trabajo como el que hago yo y que hacen cientos de personas, ¿no? Desafortunadamente no tendría que existir el dolor, pero está.
Y el dolor existe, ¿no? Y parte de esta, de este dolor que nos sigue atacando por todos los flancos en este mundo. Tenemos la pandemia y ahora tenemos una guerra. Y esa misma guerra a ti también te hace seguir adelante para seguir trabajando por una comunidad diversa ucraniana, ¿no? Porque a veces recibimos un mensaje sobre la guerra, pero es una comunidad diversa que todavía tiene conexiones allá. Sí. Eso es lo que te sigue.
Sí, claro, claro. Y yo creo que siempre hay como que existe esto que no quisiéramos que esté más, pero me parece que es como parte del lenguaje universal. Tiene que haber dolor, si no nos vamos a quedar muy poco sensitivos a la vida, ¿no? Entonces aparece siempre algo, como el dolor esto de la guerra de Ucrania, y que hay que trabajar, hay que apoyar a las familias que están acá, y es parte nuestra ahora de la misión de STARTS, de elaborar clínicas para poder apoyar a sus familiares acá, y a través de eso ellos contemplar cómo trabajar y encontrar a su gente en los diferentes refugios, quizás, que vendrán a futuro.
Que vendrán. Y a ti, Oscar, el dolor, ¿cómo te mueve? Porque a veces nosotros, los lados femeninos y masculinos, no sé si eso también se aplica a ti, pero quizás hablo del estereotipo latinoamericano de que los hombres no lloran.
¿No lloran?
Pero algo de cierto hay en algunos estereotipos, estamos trabajando en ello, pero a ti, como hace algunas décadas, ¿cómo gestionaste ese dolor de dejar el país? ¿Cómo gestionas el dolor a través del arte?
Bueno, primero que nada, los hombres, claro, siempre nos dicen los hombres no lloran, pero yo creo que mientras van pasando los años nos vamos poniendo más llorones, ¿no?
Qué rico llorar, ¿no?
Y la verdad es que uno llora, por supuesto llora al ver esta gente cómo sufre. Y desafortunadamente también no es el primer caso, ¿no? Hay muchas Ucranias. Muchas. Han habido, hay y desafortunadamente
seguirán.
Van a haber. Mientras exista el egoísmo del ser humano, siempre van a haber muchas Ucranias. Han habido muchas y todas duelen. Yo creo que todas duelen por igual. Aunque la gente haga diferencias, pero todas duelen por igual.
Para la persona sensible, ¿no? Que no pone diferencias.
Yo creo que, repitiendo, ¿no? Yo creo que la música es un... El trabajo, claro, el trabajo te envuelve, te obliga a olvidarlo por momentos porque estás ocupado en tu trabajo, pero no es una terapia. la música, el arte en general, siempre va a ser una terapia. El estar envuelto en una comunidad siempre va a ser una terapia. Es una terapia. Yo lo miro así como terapia. Te mantiene sano.
Y por eso yo quisiera agregar un poquito, Rocío, que en todas las intervenciones que se hacen, quizás más clínicamente, ¿no?, profesional, pero el arte, llevando el arte junto con todo esto, fue espectacular. Y ellos desde muy chiquitos me ayudaban, porque en realidad ellos lo que tenían, el conocimiento y la música, me ayudaban mucho a trabajar con los niños sobrevivientes de tortura y trauma durante los primeros, en los años 90. Y claro, porque era como combinar un poco lo que es el trabajo a lo mejor clínico con las familias y entregar el arte. Y fue una linda experiencia para César y Steve y también, Steve, de ayudar.
Nada como arropar. Bueno, claro. Quiero cantar, nos quedan 4 minutos.
Quisiera agregar una sola cosita, que esto del arte, cómo se refleja, es que, por ejemplo, nosotros anunciamos este concierto de sonido y de la familia Marín, y en un par de semanas quedan muy poquitas entradas para ese recital del día 30, y es por lo mismo, porque la gente reacciona a lo que uno ofrece.
Sí, eso es cierto. Bueno, ha quedado muchas cosas en el tintero, pero queda muy bien esta canción, En la frontera, de Isabel Parra, para cerrar este programa, ¿no? Ahora que hemos hablado de esas fronteras.
Claro que sí. A propósito de eso, ¿no? En la frontera, es una canción que escribió Isabel Parra cuando estaba en el exilio, por razones obvias, en Chile. No pudo volver a Chile, lo más cerca que llegó fue a la Argentina, y que la paraba de estar en Chile era la frontera. Y de ahí que la letra va a contar la historia.
Y con esto nos despedimos, okay. Los Marín, en la frontera.
No perdimos la razón, no perdimos la memoria, y nos da felicidad ver las vueltas de la historia. Se cantan las injusticias, la alegría y la esperanza. Se canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas.
Sujétenme el corazón, que se me va para Santiago. Apúrense, que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón, que se me va para Santiago. Apúrese, que el dolor es muy fuerte y me hace daño.
A cada uno su tierra y a cada uno su gente. A cada uno su espacio y el sol de su continente. La prueba de lo que digo al alcance de la mano. Llamados por el amor del latinoamericano.
Sujéteme el corazón, que se me va pa' Santiago. Apúrense, que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujéteme el corazón, que se me va pa' Santiago. Apúrense, que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Está el río y no lo puedo cruzar. Al otro lado está el puente y no lo puedo atravesar. Aquí me pongo a esperar la respuesta para mí, y me quedo con ustedes cerquita de mi país. Sujétenme el corazón, que se me va pa' Santiago. Apúrense, que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón, que se me va pa' Santiago. Apúrense, que el dolor es muy fuerte y me hace daño.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.